Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Un placer, como siempre, empujar las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham, aunque en este caso no sé si estás en la cocina, Pinhas.
Bueno, pues sí, estoy en la cocina, que es una especie de cocina americana que llaman aquí en Europa, uh-huh. En donde está el hall y hay una estufa de leña de olivo.
Wow.
Y bueno, y estoy ahora pues con los calores, porque de verdad, tenemos ahora en las Islas Baleares tormenta de lluvia, llevamos una semana y bueno, con lo que decíamos otras veces, bienvenida sea porque es necesario.
Muy bien. Bueno, pues aunque estés pasado por agua, seguro que tienes las recetas preparadas y no se te han mojado las hojitas de tu recetario. ¿Hacemos una pausa?
Venga, antes vamos a hacer la pausa y empezaremos.
¿Qué primer plato nos presentas hoy?
Vamos a ver, como indica el tiempo, es decir, ya son estos días de invierno prácticamente fríos. Y obviamente, pues comida caliente es lo que más nos apetece. Mm. Y os voy a hacer una más que una receta, unas sugerencias que las podéis tomar como recetas, evidentemente podéis anotarlo. Y es que, sobre todo a la juventud, le encanta mucho las famosas milanesas,
mm-hmm.
Esta palabra tan internacional en el mundo de la gastronomía. Y cuando hablamos de una milanesa siempre entendemos que tiene que ser una loncha de ternera bien delgadita, bien aplanada, en la cual pues se suele rebozar con harina, huevo y pan rallado.
Claro, un filete empanado de toda la vida.
Exactamente, esas son las milanesas tan famosas. Obviamente, este sistema de cocción, muy práctico, muy rápido, y que evidentemente tiene muchos adeptos, sobre todo a la juventud, les encanta. Poco a poco puede ir pasando a otros productos, por ejemplo, como el pescado. Es decir, una milanesa de pescado se puede hacer perfectamente. Mm-hmm. Es más, queda deliciosamente pues jugosa o jugoso, porque el empanado que le sometemos al producto le hace un aislamiento y es como si estuviéramos cociendo al cocot, o como estuviéramos cociendo una empanada, todo con el recipiente tapado, y todos los jugos y los sabores quedan en el interior del producto que hemos empanado. Pero claro, hay otros productos muy interesantes que yo creo que vale la pena. Como plato principal, por supuesto, o también para preparar un acompañamiento o una guarnición a productos como el pescado, como las carnes, o sea, incluso carnes no solamente de ganado vacuno, por supuesto de aves de corral, y evidentemente puede hacer las delicias. Y me refiero al rebozado, a este empanado habitual que hacemos de harina, huevo y pan rallado,
uh-huh.
Aplicado, fijaos bien, ahí donde vosotros tenéis que coger el lápiz o el bolígrafo y anotar, por ejemplo, a unos espárragos.
Mm.
A las cebolletas tiernas, lo que en España se llaman muy parecidos a los calçots en Cataluña.
Sí.
A los puerros, unos puerros no necesariamente tienen que ser gordos. Luego explicaremos un poco el protocolo. Al brécol, por ejemplo.
Mm.
A las alcachofas.
¡Qué rico!
A las vainas tiernas de las habas. Y, por supuesto, a una de las que yo más admiro y que más me encanta y que mucha gente pues no la sabe aprovechar adecuadamente, son a las pencas de las acelgas.
Uh-huh.
La parte blanca, sobre todo esta acelga de hoja grande que tiene una penca blanca,
sí.
Muy muy carnosa, extraordinaria,
uh-huh.
Y que evidentemente pasado con este procedimiento de harina, huevo y pan rallado haces una fritura de verduras extraordinarias. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Claro, si yo cojo una penca de una acelga, la pasamos por harina, huevo y pan rallado y la pongo a freír, evidentemente en 2 minutos, minuto y medio, se va a quedar color miel todo rebozado, pero en este caso la textura de la penca se mantendrá aún con una, diríamos, coriácea.
¿Eh? Sí.
¿Por qué? Porque el calor no le es suficiente para ablandar.
Uh-huh.
Por tanto, ahí está el detalle. Cebolletas, puerros, evidentemente las vainas de las habas tiernas, las pencas de las acelgas y, por supuesto, el brécol y también la coliflor, que no la hemos citado, pero incluso las alcachofas, hay que someterle a un blanqueado, que se llamaría en la forma que se llama en terminología culinaria, que no es más que poner agua con un poco de sal a hervir y escaldamos, le damos un pequeño hervor o un pequeño reblandecimiento de este producto mediante una cocción entre 3 y 5 minutos.
Muy bien.
Esto se escurre y a partir de aquí, obviamente, podemos someter a este empanado que hemos dicho con anterioridad.
¡Qué rico!
Y sacamos un surtido de verduras rebozadas fantásticas o empanadas fantásticas.
Buenísimo.
Así como a la gente le encanta, por supuesto, comer las verduras a la plancha o emparrilladas.
O en tempura,
pues es una alternativa que quizás lleva un poco más de trabajo, pero que es extraordinariamente atractiva como plato principal o como acompañante de alguna carne.
¡Qué rico!
Obviamente recomiendo que se acompañar este rebozado, por ejemplo, con alguna de las salsas. Por ejemplo, una buena salsa de tomate sería la más clásica, la más básica, la más elemental.
Alioli.
Pero también podéis hacer, si hacéis un menú lácteo, una salsa de queso tierno, una salsa de queso cremoso.
También.
Como cualquier tipo de chutney que podáis, que conocéis, que soléis elaborar a nivel casero, sea un chutney de mango o de melocotón o de albaricoque. Para los que no conocéis, los que no estáis habituados en los países anglosajones, el chutney no es más que una especie, para que lo entendáis, el ketchup.
Sí.
En lugar de este caso, el ketchup no es más que un chutney hecho de tomate.
Claro, y los que conocemos son más frutas, ¿no?
Cualquier de estas salsas de dulces picantes, es decir, una salsa de naranja con miel y un poco de pimienta, pues también puede servir. Es decir, jugar un poco con los sabores. Y es un plato, insisto, que además de ser un buen plato principal o además de convertirse en un plato acompañante, se puede convertir en fragmentos pequeñitos en un entrante de aperitivo. No sé si me explico.
Claro.
Puede ser extraordinario. Ponéis ahí las salsitas con diferentes salsas dulces picantes y los platitos de rebozado y la gente empieza a untar y a comer.
A volverse locos.
En marcha a los jugos gástricos.
Muy bien. Vale.
¿Qué te parece la sugerencia?
Pues
y además económica.
Me encanta. Y bueno, y de aprovechamiento, porque si hemos hecho algún plato de verdura y nos ha sobrado un poquito de cada cosa, pues mira, lo podemos aprovechar así, ¿no?
Perfectamente. Sería una alternativa. Por ejemplo, estas judías o estas zanahorias que nos han quedado, ¿y qué hacemos? Bueno, pues rebozarlas y fritas extraordinariamente, quedan fantásticas. Así de sencillo.
Muy bien. Has visto que sigo tus pasos en lo del aprovechamiento, ¿eh?
Me encanta, ¿no? No se puede tirar nada.
Vale.
Toda la comida se tiene que comer. Y a veces lo que pasa es que no sabemos calibrar las cantidades suficientes, sobre todo cuando nos iniciamos en el arte de la cocina, y a veces nos sobra. Y esto es un poco aprovechar estos géneros que nos pueden sobrar de una forma pues normal y sencilla, así de claro.
Muy bien, pues hacemos una pausa de las nuestras, normales y sencillas, y volvemos enseguida. Bueno, has puesto el listón muy alto, ¿eh? Tú que eres deportista, eres atleta. A ver con qué nos sorprendes con la segunda receta.
Bueno, yo creo que estamos en el mismo camino o en las mismas ideas. Y es que de platos sencillos le vamos a dar una creatividad inmensa. Hay un plato que realmente para las comunidades sefardíes recordamos con nostalgia y con alegría y con placer cuando tenemos la oportunidad de poder degustarlas. Me refiero a las torrijas.
¡Guau! ¿El pan de parida?
Ah, las rebanadas de parida. Muy bien. Como tú sabes, evidentemente la comunidad de Esmirna es una auténtica, vamos, belleza como plato protagonista de la dulcería sefardí. Y es otro de los platos que evidentemente se ha hablado alguna vez, y hemos hablado algunas veces, de recuperar estos platos tan sencillos, de buscar este pan viejo que nos ha quedado o endurecido, que cortado en rebanada se puede convertir en un manjar. claro, me diréis, ay, Pinjas, hablar ahora de una torrija, que esto yo lo sé hacer porque es muy fácil. Bueno, pero ahí está la creatividad y la línea que íbamos hoy a hablar, uh-huh, de esta, aprovechar y darle este concepto de creatividad.
Muy bien.
Normalmente, ¿qué hacemos? Simplemente calentamos la leche con azúcar y los condimentos, obviamente, que suele ser siempre o casi siempre la piel de limón y la corteza de canela.
Canela.
Uh-huh. Insustituible. ¿De acuerdo?
Sí.
Consecuentemente, una vez que tenemos esta leche hervida con el azúcar o endulzado, algunos suelen incorporar algún licor, desde una copita de jerez, un poco de vino dulce, por ejemplo, puede ser perfectamente, un poco de coñac, un poco de whisky. Las alternativas son infinitas. Como también, evidentemente, si no quieres poner alcohol, pues no le pongas, no pasa
claro.
nada.
Uh-huh.
Obviamente, una vez que hemos hervido esta leche con el azúcar y los aromatizantes, lo que hacemos es empapar las rodajas y dejarlas evidentemente escurrir. No se puede someter mucho tiempo, sino después se nos puede romper el pan y luego es muy difícil de recoger y untarlo de huevo y freírlo. Consecuentemente, simplemente con que la leche haya hervido, quitamos la leche del fuego, empapamos las rodajas de pan, las dejamos en un escurridor, en una bandeja que se pueda escurrir, y a partir de aquí sometemos a lo que ya sabéis todo el mundo, aceite de oliva, al fuego, o un aceite vegetal que estáis acostumbrados a utilizar, y pasamos estas torrijas empapadas de leche por un huevo y freírlas, y evidentemente conseguimos unas torrijas calentitas, húmedas y jugosas, por supuesto, extraordinarias. Pero claro, ¿qué nos pasa a los judíos cuando queremos hacer un menú en donde tenemos carne y no podemos utilizar la leche?
Uh-huh.
Bueno, pues ahí está la solución. Fijaos bien cuántas recetas vais a aprender hoy en breves segundos. Esta leche de vaca o esta leche de cabra que estamos utilizando para empapar las rebanadas de pan se pueden estar reemplazadas por, fijaos bien, leche de coco,
uh-huh,
leche de avena, leche de almendras, leche de soja. Fijaos, ya os doy cuatro tipos diferentes de torrijas, sí, aplicando el mismo criterio, es decir, poner a hervir esta leche con el mismo aromatizante que utilizamos con la leche, endulzar con
¿azúcar?
El azúcar, obviamente, uh-huh, y la canela y el limón, y evidentemente cuando haya hervido esta leche de soja con este condimento, hacemos el mismo protocolo como si fuese la leche, y nos salen unas torrijas tremendamente deliciosas. Que después al final le queréis añadir un poco de azúcar con canela molida, o le queréis poner unos poquitos de miel, o un poco de miel de dátil, o un jarabe de naranja, luego viene a cada uno a su gusto. Pero no podemos cerrar las puertas, sobre todo cuando hay gente que le encanta una torrija, y si haces un menú un poco ligero, después presentas unas torrijas, y en este menú ligero has utilizado algún mamífero para uh-huh, introducir en alguno de los platos, pues sabes que tendrás unas torrijas compatibles con este sistema utilizando este tipo de leches. Obviamente, verificando que esta leche es kosher, por supuesto, uh-huh, porque en algunos lugares, que salvo en comunidades pequeñas, pues no tienes acceso en estas leches que ya venden, por ejemplo, que puedes encontrar en Francia, o puedes encontrar en Inglaterra, o puedes encontrar en Estados Unidos. Pero la idea, la solución es evidente. Me diréis, es que Pinjas, no encontramos aquí leche de coco kosher, ni de avena, ni de almendra, ni de soja. Se puede hacer a nivel personal, por
claro,
supuesto, a nivel doméstico.
Aquí has dado las recetas. Uh-huh.
Pero hay una solución mucho más práctica, si me permitís. Y es, ponemos el zumo de medio, mejor dicho de otra forma, os lo pondré de una forma muy, muy, muy práctica. Podéis poner unos 250 gramos de azúcar, unos 250 gramos de zumo de naranja, y podéis poner una tacita de agua. Estos tres elementos los ponéis a hervir, ¿vale? Como si fuese un jarabe. Y cuando arranca a hervir, quitamos del fuego y empapáis las rebanadas, evidentemente de pan endurecido, con este jarabe. Dejamos escurrir, pasáis por huevo y freís. En lugar de estar emborrachadas con el producto lácteo o con cualquier otra leche vegetales, estaría emborrachada o empapada con un jarabe de naranja, como puede ser otro tipo de jarabes. Fijaos qué abanico de posibilidades y qué campos más amplios podemos utilizar a estas humildes, pero evidentemente añoradas y queridas torrijas para el pueblo judío. ¿Qué os parece la idea?
Pues maravillosa, qué rico. Bueno, ya saben, seguro que muchos de nuestros oyentes saben que se llama pan de parida porque era un postre que se ofrecía
que se a las mujeres
que acababan de dar a luz, claro, para que sí, para que tuvieran más leche o para que la tuvieran mejor.
Bueno,
de mejor calidad.
Era un cúmulo de fuerza, sí. de proteína extraordinario, sí. extraordinario.
O pinjas, o directamente para mimarlas, ¿no? Porque se lo merecen todos los madres.
Después del sufrimiento.
Claro. Bueno, pues no sé si quieres contarnos algo más.
Bueno, sería un placer estar con vosotros todo el día, pero evidentemente nuestros oyentes también tienen que hacer sus labores y sus trabajos, y simplemente agradecer que se hayan molestado en escucharnos y que nuestras ondas culinarias que llegan hacia vosotros sean admitidas con una cosa pues muy 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 apreciada y que podamos dar una solución a la comida de cada día.
Pues seguro que sí. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que compartas tu sabiduría culinaria con nosotros. Buen provecho y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.